José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis riguroso de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. Hoy recordamos a los laicos que son mensajeros activos de la nueva evangelización, que viven su fe en primera persona y dan testimonio ante los demás en su comunidad, su trabajo y su familia. Son palabras del arzobispo de Manila, el cardenal Luis Tagle, ante la inauguración del año catequético de su diócesis, donde explicó que el plan de Dios no prevé que el peso de la misión de la Iglesia deba recaer totalmente en los hombros de los sacerdotes, sino que son los laicos los que tienen la responsabilidad de compartir y completar esta tarea. En este sentido, y con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, dijo que los sacerdotes deben mejorar la dignidad de los laicos y confiarles una tarea adecuada para contribuir al ministerio de la Iglesia. Unos laicos que, recordó, están presentes en todos los estratos sociales y tienen mayor posibilidad de penetración que los sacerdotes en diferentes contextos de la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en los negocios, la ciencia, la tecnología, la cultura y los medios de comunicación. El cardenal Tagle hizo también un llamamiento a los políticos para que sean capaces de llevar las enseñanzas de Cristo a su mundo manchado por la corrupción y el oportunismo, y expresó también su esperanza en que cada vez más laicos sean verdaderos testigos de la palabra de Dios. Y en El Espejo, como cada día, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Nos acompaña un día más Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
El Papa Francisco ha aprobado nuevas medidas sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Efectivamente, se trata de un motu propio que da continuidad a las normas aprobadas para la prevención y lucha contra actividades ilegales que dio en su día Benedicto XVI. Con ella, según ha informado la Santa Sede, se pretende prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Papa también ha enviado un mensaje de apoyo a los participantes en la iniciativa Más por Menos.
Efectivamente, el pontífice ha querido apoyar esta campaña de colecta benéfica que está promovida por el Episcopado argentino y que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre bajo el lema Confiamos en tu ayuda.
¿Y otras noticias de la actualidad de este miércoles?
El obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo acaba de intervenir hoy en Santander en los cursos organizados por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Ha analizado el pensamiento del Papa sobre la centralidad evangélica de los pobres. El sacerdote alicantino Lucio Arnaiz acaba de ser elegido nuevo responsable de los sacerdotes del Prado para los próximos 5 años en la asamblea que se celebra estos días en Ávila. Ha fallecido a los 86 años Eduardo Margarit, canónigo de la Catedral de Valencia y que fue vicario general de la Archidiócesis de Valencia.
Muchas gracias, Beni. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Hoy entrevistaremos al padre Ignacio María Doñoro, sacerdote español que desde 2011 trabaja en Puerto Maldonado, en Perú, a cargo del Hogar de Nazaret. Antes llega la firma de Ninfawood, que como cada jueves nos lleva al cine. Buenas tardes, Ninfa. Bienvenida una semana más.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy vamos a hacer un pupurrí de propuestas de cine para distintos públicos. Si te parece, vamos a empezar por la primera. Es una de denuncia social, ¿no?
Pues muy bien. Acaba de estrenarse Solo el viento, un drama dirigido por Benedek Fingergoff, coproducción de Hungría, de Alemania y de Francia, que cuenta los ataques a familias gitanas en un pueblo húngaro. La historia de Solo el viento se centra en una de esas familias. El padre reside en Canadá, con esperanza de llevarse a su mujer y a sus 2 hijos en cuanto sea posible. La madre trabaja sin descanso, la hija estudia y el hijo se desvía con compañías poco recomendables. Pero sobre todos ellos planea una permanente amenaza que les lleva a una extraña distancia de su entorno. Las amenazas, por desgracia, muchas veces se cumplen. Esta película consiguió el premio del jurado en Berlín. Es triste, es desesperanzada por su realismo, es dura y también por su estilo narrativo, pero denuncia una realidad social brutal que conviene conocer.
Pues después de esa tristeza, si te parece, cambiamos de tercio. ¿Tienes alguna comedia romántica, por ejemplo?
Pues sí, puede servirnos una que sigue en cartelera en muchos sitios. Un invierno en la playa, de Josh Boone. Comedia estadounidense en torno a una familia en la que el padre, un escritor afamado, no acaba de superar la ruptura de su matrimonio. Los 2 hijos, que son aspirantes a escritores, también ellos, afrontan cada uno a su manera la situación de su familia rota. Una de ellas, de forma desenfrenada y cayendo en todos los tópicos cínicos, que en lugar de afrontar los problemas, empujan a comportamientos de vértigo. Pero laten en el fondo de esta historia principios y valores que permiten recomponer el horizonte y las esperanzas.
¿Y después del romanticismo tenemos alguna cosa para niños?
Bueno, para niños y para mayores aficionados a la animación. Monstruos University, la precuela de Monstruos S.A. de Pixar. Es decir, una vuelta 10 años atrás en la historia, cuando los protagonistas se conocieron mientras estudiaban para ser grandes asustadores con título superior en la universidad. Las dificultades, las aventuras, los guiños de esos monstruos encantadores que ya nos cautivaron en la primera ocasión. Como ves, hay para todos los gustos.
Pues muchas gracias, Ninfa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 22.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo, La Linterna. A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información. Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Este fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En nuestra entrevista de hoy nos va a acompañar el padre Ignacio María Doñoro desde Puerto Maldonado, en Perú. Ana Almazán nos va a introducir a este invitado en El Espejo.
Nuestro invitado dejó de practicar su deporte favorito, el judo, y se puso a cambiar pañales, ayudar con los deberes, cocinar, para todos los niños que viven en su casa de acogida, Hogar de Nazaret. Tiene muy poco tiempo libre, solo duerme 5 horas. Y en el poco rato que tiene para él, le gusta ver las noticias que están ocurriendo en España. Este bilbaíno, de 49 años, abandonó su vida y fundó esta casa de acogida para niños abandonados en Puerto Maldonado, en la selva amazónica de Perú. Durante 10 años, el padre Ignacio María Doñoro fue capellán castrense de las Fuerzas Armadas en San Sebastián, y luego pasó a ser capellán de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Estando allí, en 2005, ofreció su tricornio de la Guardia Civil a Benedicto XVI en una foto que quedó para la historia. Un día sintió que su corazón estaba más allá de España. No se lo pensó dos veces y cruzó el Atlántico para cuidar a los niños que más lo necesitaban. Además de ser fundador de Hogar de Nazaret, con unos amigos creó SOS Infancia. Sigue en el proyecto, aunque ahora no está muy activo. El padre Ignacio María se ha hecho famoso por sus publicaciones Florecillas, donde narra la realidad que vive día a día con los niños en la casa de acogida. Se han traducido al inglés y al francés y se pueden leer en su página web www.hogarenazaret.es.
Padre Ignacio María Doñoro, buenos días, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, España.
¿Qué tal? Lo primero, cuéntenos un poquito cómo es Puerto Maldonado, cómo es aquella zona en Perú donde usted trabaja.
Ajá. Ay, vamos a ver, estoy en plena selva amazónica. Son unos casi 150.000 kilómetros cuadrados. Es el corazón de la selva amazónica peruana. Y aquí las temperaturas son elevadísimas y todavía más alta la humedad. Cuando uno baja del avión, parece que entras en como un invernadero, ¿no? Y bueno, como que no puedes soportar, ¿no? Tanto calor y tanta humedad, pero lo cierto es que el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación y poquito a poco te vas adaptando, ¿no? Llevo ya casi 3 años. La población supera las 300.000 personas, con una riquísima variedad de procedencias, de etnias. Son casi 20, las machulengas, los yines, arambus, yaminaguas, casinaguas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro grupo de migrantes de origen quechua y luego también estamos en la frontera con Brasil y la frontera con Bolivia, esa franjita, ¿no? Entonces también encontramos personas procedentes de allá, de estos países limítrofes. y curiosamente descendientes de japoneses, que fueron los que fundaron casi el puerto Maldonado.
Uh-huh. Hay, por lo tanto, como nos dice, población indígena, también inmigrantes, supongo que con problemas que surgen de la integración, ¿no? También de la falta de trabajo, de desintegraciones familiares, ¿no?
Sí, eso es. Todos quizás vienen aquí a Puerto Maldonado con bastantes problemas. Yo casi diría que la problemática no es que sea complicada, sino que es extrema, ¿no? Y se podría resumir en una palabra, la palabra miseria. Extrema pobreza moral y extrema pobreza material. O extrema miseria moral y extrema miseria material. Es la búsqueda de recursos naturales que impacta tanto en el medio ambiente como en la forma de vivir de sus habitantes, ¿no? Aquí es terrible el tema de la tala ilegal de árboles, la minería ilegal en los ríos, la prospección de pozos de gas, de petróleo. Uh-huh. Es un sistema de vida donde impera la ley de más fuerte, la ley de la selva. Eso es la informalidad, es la corrupción, es la ilegalidad, la prostitución, el alcoholismo, el abuso y sobre todo el tema que nosotros estamos ahí, que es el abandono de menores. Ese es el modus vivendi, ¿no? Yo suelo decir que esto es como, no quiero ser exagerado, pero es cierto, es como la antesala del infierno, ¿no? No existe, el sistema familiar no existe. Las parejas se van conformando sin un mayor vínculo que la convivencia momentánea y por cualquier motivo se deshacen, ¿no? Es curioso, cuando llegué me encontraba madres con hijos de 2, de 3 o de 4 padres diferentes y en la mayoría de los casos desamparados, abandonados a su suerte o al cuidado de los abuelos, si es que los hay, ¿no? Y estos sin recursos para poder alimentarlos, para darles una vida digna. Y es, por desgracia, sucede que en demasiadas ocasiones, al encontrar la madre una nueva relación, abandonan a sus hijos, o bien son víctimas de abusos o de malos tratos por sus padrastros. Esa es un poco la situación, así la podría describir.
Y ahí es donde nace, cuándo y cómo el Hogar Nazaret, que usted dirige, donde trabaja.
Más o menos. Yo suelo decir, y eso es que es así lo siento y así lo vivo, ¿no? Que el Hogar Nazaret no ha sido una creación mía, sino que realmente fue un capricho de Dios. Que fue su segundo Nazaret. Y si el primer Hogar Nazaret estuvo en Palestina, Jesús Niño vuelve a encontrar el amor de una familia en un nuevo hogar, pero en Perú. Y es una familia que no ha nacido de la carne, sino de la misma sangre de Cristo, que tiene prisa en bajar a los niños de la cruz, porque Jesús sabe bien lo que es el dolor. Mire, cuando los rostros del niño y de Cristo se confunden, ya es imposible mirar a otro lado. Porque es el amor de nuestros amores que está enfermo, que tiene hambre, que tiene frío. El amor de nuestros amores abandonado y sin ser importante para nadie. Lo que quiero decir es que estamos acogiendo a los niños más pobres entre los pobres. Y es el mismo Jesús el que nos está dando la oportunidad. ¿Cuántas veces estamos recordando las palabras de la Escritura? Eso de guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Y os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. El que acoge a uno de estos mis pequeños hermanos me acoge a mí. Y estas son palabras de Jesús. Estas palabras están continuamente presentes en nuestra acción diaria.
El Hogar Nazaret, entonces, ¿cuántos niños atiende y quiénes prestan esa atención ahora mismo?
Ajá. Bueno, los niños son transitorios. Esto uh-huh. llama la atención. Uh-huh. En el año pasado, 2012, 52 niños pasaron por el Hogar Nazaret. O te he dicho de otra manera, 52 niños bajaron de la cruz. Y aunque parezca así como un poco increíble, estamos solos, un seminarista y yo. Solo uh-huh. los dos. Uh-huh. Atendemos diariamente a una 20 de niños que acuden al hogar en situaciones muy dispares. Y ya la última opción es quedarse en el hogar. Ahora mismo en la casa, y es por la mañana, temprano, ¿verdad? Pues han dormido hoy 18 niños. ¿Y cómo hacemos? Pues lo primero es arreglar su situación legal. Es lo más importante, inscribirles en el registro civil, conseguirles una partida de nacimiento y después, también se llama así, el DNI. Y a partir de ahí, el niño ya existe. Ya no pueden traficar con él. Después, su situación médica. Tenemos un grupo de amigos que gratuitamente en el hospital de aquí de Puerto Maldonado, el Hospital Santa Rosa, nos ayudan, porque todos llegan con problemas de salud. Después escolarizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Parte fundamental en todo ese proceso, una gran catequesis, reciben el bautismo y los demás sacramentos. Y la base de todo es que se sienten importantes, que se sienten amados, que se sienten queridos porque son hijos de Dios y tienen todos los derechos. Les enseñamos a perdonar a aquellos que les han hecho daño. Es perdonando y amando como se aprende a amar. Y bueno, pues una vez que el menor ha recuperado los derechos que le han sido juzgados, intentamos que su abuelita, una tía o una hermana se lo lleve a su casa. Uh-huh. Esta es la parte más difícil. Porque aunque hacemos un seguimiento y nos visitan, pues quieras o no, pues se les coge mucho, muchísimo cariño, ¿no? Pero es Jesús el que viene lleno de heridas físicas y morales. Jesús que está unos meses o unos años y de repente pues se va. Uh-huh. Y solo queda pues dar gracias a Dios porque hemos sido unos auténticos privilegiados. Hemos podido cambiar los pañales, dar comodidad, dar seguridad. Hemos podido amar a Jesús que está en ellos. Y yo quería explicar algo, quizás también dirigido a todos los cristianos, pero muy especialmente a los sacerdotes. El Señor, antes de celebrar la cena, antes de la misa, ¿qué hizo, no? Se ciñe el vestido y se pone a lavar los pies a los discípulos. Y dice el Evangelio que ellos no comprendieron cómo el Maestro hacía esto. Que habían visto gestos incomprensibles, pero lavar los pies, que era el oficio de los esclavos, superaba su comprensión. Y es que toda la vida de Jesús, desde el principio hasta el final, fue un lavatorio de pies, es decir, un servir a los hombres por amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Eucaristía no es solo un misterio para consagrar, recibir, contemplar, adorar, sino que es, además, un misterio que hay que imitar. También vosotros, dice San Juan, debéis lavaros los pies unos a otros, porque yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho. Y dichosos vosotros si lo cumplís. Para mí servir a los más pobres de los pobres, a los más débiles, y celebrar después la Santa Misa, bueno, pues voy a ser 24 años de sacerdote, y realmente servir y celebrar la Eucaristía es otra dimensión. Cuando los pobres están en mí, estoy realmente, realmente en Dios. Padre, yo puedo decir... Sí, dígame.
Sí, Padre Ignacio, quería, porque tenemos poco tiempo, quería que nos contara un poquito, tienen poca ayuda, sabemos que tienen poca ayuda, aunque en su página web tienen una asociación, SOS Nazaret, si alguien quiere interesarse o puede o quiere ayudarles, ¿puede hacerlo? ¿Para esa
pues,
labor?
Sí, tenemos una página web porque desde hace unos meses pues nos hemos planteado varias veces ya el tener que cerrar el hogar por falta de recursos económicos, porque ya la situación era insostenible. Aunque estamos vendiendo comida por las calles, estamos haciendo rosarios y los vendemos, realmente es imposible, ¿no? Aunque son los pobres los que ayudan a los pobres, la gente aquí de Puerto Maldonado se nos quiere muchísimo y nos apoya, pero no llega, es imposible. El atender a tantos niños en situaciones tan complicadas, económicamente es imposible. Y bueno, pues se nos ocurrió crear una página, www.hogarnazaret, terminado en T de Toledo, sin H, hogarnazaret.es. Esa es la página web. Ahí aparece un número de cuenta, pues ahí el que quiera participar en este sueño de Dios, pues realmente le estaremos agradecidos. Sabiendo que no lo podemos agradecer, sino que será Dios mismo el quien realmente les sorprenda y se lo agradezca.
Padre Ignacio María Doñoro, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en el programa El Espejo, contándonos su experiencia estos 3 años ahí al frente de ese hogar Nazaret y deseando que salga todo adelante y que tenga más colaboración, si es posible, a través de esa página web que nos acaba de recordar. Muchas gracias por su testimonio y hasta
muchísimas
una próxima ocasión.
Gracias. Un fuerte abrazo y eso es bendiga. Gracias.
Gracias. Pues llega el momento de repasar las noticias con Beni Armada de nuevo. Comenzamos en este 8 de agosto, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, con el Papa Francisco, que ha aprobado nuevas medidas sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Se trata, Faustino, de un motu propio que da continuidad a las normas aprobadas para la prevención y lucha contra actividades ilegales que en su día dio Benedicto XVI. Con ellas, según ha informado la Santa Sede, se pretende prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de de destrucción masiva.
Además, también hoy el Papa Francisco ha enviado un mensaje de apoyo a la iniciativa de los obispos argentinos Más por Menos.
La campaña y colecta benéfica que está promovida por el Episcopado argentino tendrá lugar el próximo 8 de septiembre bajo el lema Confiamos en tu ayuda. El Santo Padre ha querido enviar un mensaje de apoyo a través de su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, para animar a quienes intentan asumir un compromiso cristiano solidario, inspirado en la fe de Dios, que ha sido dado por todos nosotros.
La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir continúa con sus cursos de verano en Santander.
En el marco de los cursos que serán clausurados mañana por Monseñor Carlos Osoro y que están centrados en el ámbito de la economía y en la teología, con la nueva evangelización y los pobres, hoy ha intervenido el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. Desde COPE Santander nos informa Jessica Quintero.
Ver las bienaventuranzas y practicar Mateo 25 es lo que el Papa Francisco dice siempre y sobre lo que hablan hoy en el curso El Evangelio y los Pobres que desarrolla la Universidad Católica de Valencia esta semana en Santander. El ponente, el canciller de la Pontificia Académica de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo, ha manifestado que el Papa ha cambiado la forma de ser obispo de Roma.
Más que una nueva doctrina, es más bien una nueva práctica. Es decir, es fácil explicar qué cosa es la esencia del cristianismo, de lo que podemos entender. Lo que es difícil es practicarlo, poner en práctica con signos evidentes, como también el signo de la pobreza funcional para el bien del prójimo, como también la obediencia a Dios.
27 alumnos participan en este curso que mañana concluirá con la intervención del arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, quien hablará sobre que la pobreza mayor es no tener a Dios como fundamento.
Gracias, Jessica. Más noticias en El Espejo. El sacerdote alicantino Lucio Arnaiz ha sido elegido nuevo responsable en España de la Asociación de Sacerdotes del Prado.
Ha sido nombrado en el transcurso de la Asamblea Regional de España de esta asociación, que está presente en 37 diócesis repartidas por todo nuestro país. Arnaiz, de 58 años, es el coordinador del Plan Diocesano Pastoral en Orihuela, Alicante, y delegado también diocesano de Acción Social y Caritativa.
Y a lo largo del día de hoy se está celebrando en Barrientos de la Vega, en Astorga, un encuentro misionero.
Al acto, que está organizado por la Delegación Diocesana de Misiones, están invitados todos los misioneros que se encuentren actualmente de vacaciones en nuestro país. Nos amplía la información nuestro compañero de COPE Astorga, Ricardo García.
A esta hora continúa el encuentro misionero que se está desarrollando en la localidad de Barrientos de la Vega, de donde son naturales muchos de los misioneros que ha dado la diócesis de Astorga en estos últimos años. Se trata de 25 misioneros que se encuentran estos días, este mes de agosto, de vacaciones por su tierra, procedentes de Perú, Argentina, Nicaragua, Argelia, República Dominicana, Burkina Faso, Albania, Alemania o Japón, entre otros países. Se trata de mostrar sus testimonios y experiencias, además de pasar una jornada de convivencia con los colaboradores más cercanos de las parroquias y con las personas inquietas en el tema misionero.
Y hoy terminamos yéndonos hasta Navarra con Álvaro Real en ese recorrido por los monasterios españoles. Hoy nos vamos concretamente al monasterio de Leire. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. Junto al castillo de Javier y en un enclave mágico se encuentra un monasterio con una historia sorprendente, San Salvador de Leire. La fecha del monasterio es desconocida, con antecedentes posibles entre los celtas, pero no más tarde del siglo VIII. Su historia está llena de misterios, de santos y de poder, como la historia de las santas Nunilo y Alodia, asesinadas por no querer abjurar de su fe cristiana, o la de los obispos de Pamplona, elegidos durante muchos años entre sus monjes, o la del rey Sancho II Gracés el Mayor, que se educó en este monasterio. Un monasterio que fue sede episcopal, alcázar regio, sala de cortes y concilios. Un lugar que aún sigue siendo morada de aquellos que buscan un diálogo interior, que buscan la oración, como explica su abad Juan Manuel Apesteguía.
Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios que hay en el hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
La hospedería del monasterio de San Salvador de Leire no está ideada ni solo ni fundamentalmente para los peregrinos del Camino de Santiago, aunque son estos sus más directos y frecuentes beneficiarios. No obstante, es un lugar perfecto para acometer diversas rutas, como visitar el castillo de Javier, visitar Aibar, donde fue derrotado el príncipe Viana, o disfrutar de la naturaleza del río Irati y el valle del Roncal. Un lugar de dos estrellas, construido en 1979 y restaurado, eso sí, en una de las partes más nobles de todo el conjunto artístico de Leire.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them.
Y para terminar el espejo de hoy, el último tema de Pink, ese es el ritmo. Con esta música de Pink llegamos al final del tiempo de hoy del espejo. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Almazán. Les dejamos, como siempre, con las noticias que nos trae Ángel Expósito en el informativo Mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 de la tarde. Que pasen una buena tarde.